Iniciamos Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, que es presentado por Carles Fons, coordinador de Políticas de Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión hablaremos de lo acontecido en Ceuta el pasado 6 de febrero y cómo desde Europa afrontamos el hecho de la inmigración. Para ello contamos con la participación de Ventura Montalbán Gámez, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras. Gracias por estar así.
Gracias a vosotros.
Hemos comenzado este espacio escuchando la canción Papeles Mojados de Chambao. ¿Por qué has escogido esta canción?
Pues he escogido esta canción porque yo creo que viene al pelo de los acontecimientos de Ceuta. Y viene no solamente por los acontecimientos de Ceuta, sino por la emigración en general de toda el área subsahariana. Es una canción con un contenido muy bello y por eso la he elegido.
En primer lugar, para contextualizar a nuestros escuchantes, ¿qué es lo que aconteció en Ceuta la pasada madrugada del 6 de febrero?
Pues lo que aconteció fue un hecho dramático porque cientos de personas del área subsahariana intentaron cruzar esa valla donde existen concertinas, donde existen hierros cortantes y vienen a significar la prohibición de la circulación de los seres humanos por el planeta. Y es curioso que mientras existen muros, mientras existen vallas para las personas, sin embargo, para los capitales y los capitalistas no hay vallas, no hay fronteras. Circulan libremente a su antojo, poniendo las condiciones que ponen al conjunto del planeta. Por lo tanto, lo que pasó fue que las personas, las trabajadoras, los trabajadores del área subsahariana, pues como consecuencia del empobrecimiento al que tenemos el primer mundo sometido al tercer mundo, pues vienen a buscar una vida mejor y se encontraron pues con la tragedia.
¿Cuál fue la respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado?
Yo creo que no fue correcta. Fue una respuesta represiva, fue una respuesta que conforme van avanzando los días después del suceso, se va demostrando que utilizaron la represión contra esta población y como consecuencia de ello pues ha habido bastantes fallecidos y heridos de consideración. Comisiones Obreras condenó la actitud tanto del gobierno, del ministro del Interior, como de las fuerzas de la Guardia Civil. En ese caso concreto, incluso nos adherimos a la petición de dimisión del ministro del Interior, porque consideramos que no se puede tratar con represión lo que es una búsqueda humana de mejorar las condiciones de trabajo.
Está viendo muchas informaciones, que si se actuó de forma correcta, que si se actuó de forma incorrecta. ¿De quién consideras que es la responsabilidad en último extremo?
Yo considero que la responsabilidad es de los gobiernos, tanto del marroquí como del español, y la responsabilidad también es de un sistema económico totalmente injusto que condena a una parte del globo terráqueo a vivir en la miseria mientras hay un reducido grupo geográfico y de personas que viven en la opulencia. Los culpables son esas dos cuestiones. El reparto desigual de la riqueza es la principal culpabilidad, pero eso tiene personas detrás y tiene gobiernos que apoyan a esos grupos que viven en la opulencia y que hacen unas políticas contra la inmensa mayoría de la población mundial.
En el conjunto de Europa, ¿cuál es la actitud de nuestros gobernantes ante el hecho migratorio?
Tiene que ver con la vigilancia, con el control de fronteras, Es una política global de la Unión Europea represiva y no tiene nada que ver con una política donde se contemple la posibilidad de integrarnos todas y todos en un proyecto común de emancipación del ser humano, donde el reparto del trabajo fuera un objetivo. Y eso lo demuestra, pues, que se refuerzan a nivel europeo los proyectos de control de fronteras, el Frontex y otros proyectos que la Unión Europea está invirtiendo ingentes cantidades de dinero, pero con el objetivo de controlar, de evitar el que las personas, los seres humanos, busquen una vida mejor. Por lo tanto, es una política errática desde el punto de vista de la Unión Europea. No estamos nada de acuerdo con esa política porque no es una política que sirva para el desarrollo humano.
Hay diferentes formas en las cuales los cuerpos de seguridad del Estado resuelven el hecho migratorio. Tenemos el conocimiento de la existencia de los CIEs. ¿Podrías explicar un poquito estos organismos, qué papel realizan?
Son cárceles, y con otro nombre, cárceles dulcificadas. Les ponen el nombre de centros de internamiento para extranjeros. Eso es un CIE. Y no tiene las mismas características que la cárcel desde el punto de vista jurídico, pero yo creo que están incluso peor en algunos casos, porque son centros donde retienen a las personas indocumentadas por el hecho de circular por la calle sin permiso de residencia. Pues las fuerzas de orden te detienen y te ingresan durante 40 días hasta que decretan la expulsión al país de origen. Si es que hay convenio, si no lo hay, le ponen la orden de expulsión y los dejan en la calle. Pero los CIE son centros que no son centros pedagógicos para hacer pedagogía y para educar y para ayudar y para la integración de las personas. Incluso en muchos casos ponen mecanismos internos que son duros, son peores que los de la cárcel. Por ejemplo, hay una hora determinada por la noche que ya se cierran los dormitorios y no pueden ni siquiera salir a hacer sus necesidades hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Hay explicaciones de que ha habido malos tratos en muchos de ellos, incluso se ha llegado a morir personas en los centros de internamiento. Por lo tanto, la definición es esa. Son cárceles vestidas de palabra bonita.
¿Y cuál es la opinión de Comisiones Obreras en relación a la existencia de estos centros?
Nosotros somos parte de la Mesa de Entidad de Solidaridad con los Inmigrantes, que es una organización que aglutina a decenas y decenas de ONGs, de sindicatos. Ahí está UGT, está Comisiones, Cruz Roja, Cáritas, Valencia Acoge. Hay un sinfín de organizaciones de apoyo a la población inmigrante. Y nosotros somos copartícipes de esa política de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y nos manifestamos en contra de la existencia de los CIE, porque consideramos que no debieran de existir, porque si una persona no ha cometido ningún delito, porque no tienen, desde el punto de vista de un juez, no ha emitido ninguna sentencia de que haya cometido un delito, sino el único simple delito es haber emigrado, buscando condiciones económicas mejores para ellos y para su familia. Por lo tanto, consideramos que si hay personas que circulan de manera irregular administrativamente, el hecho de tomarle los datos y luego llamarles para lo que tenga que hacerse sería suficiente. Estamos en contra de esos centros de internamiento que no ayudan para nada.
¿Qué propone Comisiones Obreras ante la realidad de las migraciones y con qué herramientas cuenta?
La verdad es que proponemos muchas cosas. En nuestros congresos se habla también de inmigración. Nosotros fuimos un país de inmigrantes. Nosotros en los años 50, 60 y una parte de los 70 emigramos a Europa y América. Se llegó a emigrar cerca de 3 millones de españoles y españolas. Somos un país de inmigración. ¿Qué proponemos? Pues lo que proponemos es que las leyes de extranjería tienen que asemejarse mucho más a la realidad. Desde el punto de vista del sindicato, la realidad sí del mercado laboral, pero desde luego con la ley actual es una ley que estamos completamente en contra de ella, porque las condiciones, los requisitos que marca esa ley no tienen nada que ver con la situación del mercado laboral. Son leyes represivas que nos sirven tan siquiera para los intereses económicos cuando hay empleo para todos. Por lo tanto, lo que proponemos es que, si tiene que haber una ley de inmigración, pues que sea una ley que se ajuste a la realidad del mercado laboral y que no ponga unos requisitos kafkianos imposibles de cumplir en muchos casos.
Para esta labor, Comisiones Obreras cuenta con el CIDMICITE. ¿Podrías explicar un poco cuál es la función de esta fundación dentro del sindicato?
Sí, el CIDMICITE tiene una historia ya de más de 20 años. Ya se venía trabajando desde Comisiones Obreras en los años 80, se empezó a trabajar con la población inmigrante. Comisiones Obreras creó la fundación CIDMICITE, que es el Centro de Información para Trabajadores Migrantes aquí en el País Valenciano, y se llama CITE, CITES en el conjunto del Estado, porque eso, ahí no son fundaciones, son Centros para Información para Trabajadores Extranjeros. Aquí la creamos como fundación por todo el tema del desarrollo jurídico que había aquí en el País Valenciano. La función del CIDMI ha sido atender a miles y miles de trabajadoras y trabajadores, sobre todo en la época del boom de los periodos de regularización extraordinaria. El CIDMI ha jugado un papel fundamental, pero no solo para regularizar su situación administrativa en cuanto a papeles, en cuanto a permisos de residencia y trabajo, en cuanto a renovaciones, tramitamos nacionalidades, hacemos recursos de reposición y contenciosos administrativos. Es decir, atendemos todo lo que tiene que ver con la ley de extranjería, teniendo un gabinete jurídico especializado en materia de extranjería, con asesores muy, muy preparados en esa materia, porque ya llevan más de 20 años haciendo ese trabajo, pero al mismo tiempo se les atiende desde el punto de vista laboral. La población inmigrante, no hay que olvidar que padece en este momento 14 puntos por encima de los nativos, de la población autóctona, de desempleo, 14 puntos por encima. Es una población que además padece mucho más la eventualidad en la contratación, y eso es así porque la propia ley de extranjería condena a la eventualidad. Para que una persona pueda renovar su permiso, obligatoriamente la ley lo obliga a cotizar cada año al menos 6 meses. Si no has cotizado 6 meses durante el año, a la renovación siguiente ya decaes en irregularidad. Y es porque la ley te dice que o cotizas 6 meses o no hay renovación de permiso, con lo cual eso, en consonancia con la situación que hay de desempleo de contratación eventual, pues la verdad es que como no hay empleos fijos, pues ellos son los que más pagan el desempleo y más pagan la eventualidad y la situación caótica también de los salarios, que son los que menos cobran también, y los más abusos todavía, sobre todo la población, las trabajadoras del hogar, es un escándalo. Todas esas tareas son las que realiza el CIDMI. Por una parte, la cuestión administrativa, pero por otra, se les atiende desde el punto de vista laboral.
Como has comentado antes, asistimos a un momento de la historia en la que, salvando las distancias, nuestros jóvenes están saliendo del Estado español en busca de un trabajo, como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos durante los 50 y 60. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre ambos procesos migratorios?
El contexto es diferente históricamente. Desde el punto de vista económico, vienen a ser muy similares las situaciones. Nosotros salíamos de España por dos razones fundamentales. La primera, la económica. La primera, porque salíamos de una autarquía económica y no había empleo para todos y salimos 3 millones casi de trabajadoras y trabajadores. Esa es una razón. Otra era la política. Aquí en aquella época se vivía una dictadura feroz. El general Franco, que era un dictador fascista, pues no permitía las libertades, no había sindicatos, no había partidos, no había libertad de expresión, y el país vivíamos asfixiados. Asfixiados desde el punto de vista económico, asfixiados desde el punto de vista de la dignidad humana. Eso posibilitó una gran inmigración en aquellos años. Ahora, afortunadamente, solamente tenemos una de esas dos cuestiones, la económica. Tenemos libertades formales, podemos expresarnos, pero nos falta la democracia real, las libertades reales, y es el reparto de la riqueza como siempre. En esa condición económica sigue siendo la misma. El poder económico lo detentan los mismos. Lo detentan los capitalistas, las grandes fortunas y las condiciones, en definitiva, del juego democrático casi las imponen ellos. Por lo tanto, similitudes en lo económico, las razones de la inmigración vienen a ser parecidas o las mismas desde el punto de vista económico, y aunque ha cambiado algo las cuestiones políticas, la verdad es que de manera formal.
¿Qué le dirías a quienes nos están escuchando sobre quienes hacen un viaje a la desesperada jugándose la vida buscando un medio de vida?
Yo lo que les diría es que antes de iniciar ese viaje procuraran, ahora hay medios, ¿no?, a través de internet, a través de medios alternativos, antes de emprender el viaje, primero, que no caigan en la explotación de esas redes mafiosas que hay, y segundo, que procuren informarse bien y venir en condiciones dignas, en condiciones donde el riesgo ese a quedarse en el mar ahogado, pues que se procure evitar eso. Pero les diría más, les diría que hay que luchar, que hay que pelear desde todos los rincones del planeta por transformar las causas que generan esa desesperación. Y las causas que generan esa desesperación, al final, es que si hay 7.000 millones de seres humanos en el planeta y el 1% de esos seres humanos detentan la riqueza del 80%, eso hay que cambiarlo. Y entonces yo les aconsejaría, primero, que se asesoren bien, que piensen bien en los proyectos migratorios, pero también que pongan su granito de arena por cambiar esa situación y para evitar esos dramas.
Y para acabar, un ciudadano o una ciudadana que nos esté escuchando, que quisiera movilizarse en pro de los derechos y la dignidad de estos compañeros y compañeras, ¿qué es lo que podría hacer?
Las cosas están así porque no hay suficiente participación. Yo soy de los convencidos de que otro mundo es posible, pero otro mundo es posible si hacemos posible que se cambie. Y quien tiene que hacerlo posible es la mayoría. Sí que hay cauces de participación, hay un sinfín de organizaciones no gubernamentales, hay sindicatos de clase, hay partidos políticos, hay organizaciones sociales, hay asociaciones de vecinos, hay un montón de organizaciones que ofrecen un trabajo alternativo a esa situación. Yo lo que diría es que sí que se consiguen las cosas peleando. Hay cientos de ejemplos en la historia antigua, media y reciente. Véanse las huelgas de los trabajadores de la limpieza en Madrid o en Alicante. Esas huelgas, esas luchas han pagado. Véase la lucha del barrio de Gamonal en Burgos. Véanse las luchas de Coca-Cola, de los trabajadores, los expedientes de crisis cuando la gente sale a la calle. No conseguimos acabar con la situación que hay, pero sí mejorar, sí conquistas parciales, y la lucha en definitiva siempre paga. Por lo tanto, mi ilusión sería que participara mucho más la gente en lo que le afecta. En definitiva, hay personas que luchamos, que han luchado toda la vida, que están luchando, que ya llega unos momentos que a ellos, a nivel individual, no les afecta porque ya han pasado por un montón de vicisitudes y siguen luchando, pero yo diría que a la gente que de verdad le afecta, que empiecen a tomar conciencia y empiecen a participar.
Muchas gracias, Ventura, por haber compartido este espacio de radio y sobre todo por la labor cotidiana que venís realizando.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición para que todo lo que sea mejorar colectivamente las condiciones de vida y de trabajo, siempre voy a estar ahí.
Ventura Montalbán Gámez, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras. Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo.